En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están? Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. A partir de este momento abrimos las líneas de contacto para que usted de manera directa se comunique con nosotros y nos diga cómo le podemos ayudar. Los teléfonos de contacto 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además del chat 33-11-55-19-62. Lourdes Torres los atiende, del chat me encargo yo, y de los controles, Charlie Flores, quien está también en la cabina de la estación de las noticias. Hoy le recomiendo que si tiene pendientes trámites de notaría, sucesiones, carta poder, alguna duda con escrituración, se ponga en contacto con nosotros porque ha tomado la atención de venir con nosotros a esta cabina el notario 25 de Guadalajara, el licenciado Lorenzo Bailón Cabrera, a quien le agradecemos su compañía esta mañana. ¿Cómo le va, Lic?
Muy bien, muchas gracias, al contrario, yo soy el agradecido por este espacio que nos está abriendo, que es
ya sabe que aquí las personas siempre tienen alguna información o duda que quieren aclarar, y pues agradecemos su apertura para siempre contestar esas dudas.
Creo que qué bueno que usted, sobre todo por la labor que usted realiza, que hace que mucha gente se quiten traumas o ideas que tienen, y eso socialmente, créanme que es muy importante, que la gente viva sin miedos.
Claro.
Para mí es importante.
Hablábamos antes de iniciar la conversación, licenciado, que sí, se han estado incrementando los fraudes famosos de las notarías, que llaman y dicen, oiga, tengo un trámite notarial. ¿Qué estará sucediendo? ¿Por qué? A ver, si yo no estoy haciendo ningún trámite notarial, ¿por qué la gente cae tan fácil?
Bueno, yo creo que aquí precisamente estas gentes aprovechan el factor sorpresa. Uh-huh. Pero así, antes era que tenemos aquí a un pariente suyo detenido. Después que, oye, que habla tu tío o tu sobrino de Estados Unidos y me detuvieron en la migra. Uh-huh. Ese es el problema. Aquí es exactamente igual. Hablamos de la notaría para que nos deposite en una tienda de conveniencia 5,000 o 10,000 pesos para que hiciera su trámite. Ahí el consejo siempre será, y el Colegio de Notarios ha insistido mucho en ello, no se pague, no se entregue recurso a ninguna persona, mucho menos en tiendas de conveniencia. Para eso fue una notaría, y ahí es donde la única manera donde le podrían decir, oiga, faltó, pero no haga caso de eso, porque eso es, desgraciadamente, la gente de buena fe. Uh-huh. Pues dice, bueno, quiero resolver mi problema, y si no existe, pues de todos modos quedo bien, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante, que se deje bien claro, no hablarán, y tampoco es conveniente, porque eso va de la mano con otro problema que se da, vamos a firmar esta escritura en un café, en un restaurante. No, las escrituras deben ser firmadas precisamente en sede notarial, a lo mejor Infonavit, instituciones de crédito, por alguna situación especial, pero debe ser en notaría. No se puede, porque también se valen de eso. Uh-huh. Vamos a tal café y ahí firmamos. No hay ahí tal papel.
Uh-huh. ¿Para qué trámites sí, por ejemplo, un notario puede salir a hacer alguna certificación, que eso es totalmente diferente?
Bueno, para todos los trámites, porque aquí ahora que anda muy de moda las famosas discapacidades que ya no existen. Uh-huh. Ahora bajo este rubro se ha dado a entender que las personas con capacidades distintas tienen derecho a todos los servicios, y entre ellos se encuentran los notariales, y que no debe haber obstáculo, que inclusive barreras físicas, y que aquí se trata no precisamente de que se haga el espacio que vayan a los espacios normales, sino que al contrario, que la sociedad en general se abra más a todas las personas que tienen una discapacidad. Por eso vemos más frecuentemente que se han establecido rutas para invidentes, para personas que tienen problemas de circulación motriz, y yo creo que eso es lo que hay que hacerlo. Evidentemente el notario, en una compraventa, hablan, oiga, licenciado, estoy aquí en mi casa, no puedo ir, o en la notaría yo tengo una situación. Cuando alguien con esa problemática, le dijo, mire, la escritura la hacemos, la reviso, y afortunadamente mi oficina está en primera planta. Entonces le digo, mire, revísela, y salgo yo al a la cochera y ahí se recaba la firma. ¿Por qué razón? Porque de otra manera implica que el usuario los tengan que quitar, levantar de su silla, ponerlo en la silla de ruedas, desplazarlo y volver. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora, hay veces que hay testamentos que hay que hacerlos a domicilio, cuando el testador no puede asistir. Certificaciones de hechos también puede el notario trasladarse. Otro acontecimiento es las famosas asambleas de accionistas, en donde hay que decirlo, el notario no puede ser abogado ahí, tiene que ser un simple testigo. Muchas veces cuando se llama a un notario una certificación de hechos para una sociedad, para una asamblea de accionistas, quiere el que lo llevó, oiga usted licenciado, hable. No, el notario no puede más que asentar lo que ha estado escuchando y lo que ha estado viendo, nada más que eso.
Ahora, hablando precisamente de estas personas con capacidades diferentes, voy a poner un supuesto para que nos ayude también a entender cómo se manejaría. Una persona trabajó durante muchos años, se hizo de 2 o 3 bienes, y de repente la edad o alguna enfermedad lo dejó en calidad de invidente. Necesita hacer alguna legación de sus propiedades y bienes, pero no tiene la confianza de hacerlo porque no va a ver específicamente lo que se redacta. Cuando la persona no puede ver lo que se va a hacer en el trámite notarial, ¿cómo opera el notario?
Bueno, mire, creo que aquí esto nos da... Bueno, primero respondo. Aquí la ley del notariado señala que en ese supuesto el interesado se puede asociar de alguna persona de su confianza para que después de la lectura que da el notario se la lea él, la persona, vamos a decir, su hermano, su hijo o su conocido, y ya entonces se firmara y se razonara en la escritura. Ahora, hay que decirle otra cosa interesante. Ahorita esto nos da pie para, porque sabemos que a partir del año que entra ya va a entrar sí o sí el famoso Código Nacional de Procedimientos Civiles. Ahí creo yo que hay una situación muy interesante que para mí era una problemática añeja. Una persona que está en plenitud de sus facultades mentales puede ir con un notario y designar a su esposa como apoderada general judicial y para actos de dominio. Con este poder puede la esposa hacer absolutamente todo. Y aparte la nombraba albacea y heredera. Pero el problema está que si caía en estado de interdicción. Este problema lo vimos mucho ahora con la famosa enfermedad del COVID que nos tocó a todos, ¿verdad? Y que hubo personas que no podían retirar sus recursos por falta de ese poder. Afortunadamente hubo algunos que establecieron esa previsión y el poder no se acabó por la incapacidad de esa persona. Ahora, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles ya se va a establecer un mecanismo que también puede ser ante notario el señalar quién o quiénes van a cuidar de su persona para el caso de que caiga en estado de interdicción. Todos sabemos que finalmente el precio de llegar a la edad plena puede desencadenar en un Alzheimer, en una enfermedad mental. Sí. Entonces, para ello ya se quiere prever y creo que eso va a ser muy importante. Yo creo que va a tener la misma importancia o más que el testamento. ¿Por qué razón? Porque aquí se trata de que el propietario del patrimonio siga disfrutando del mismo, porque era un absurdo que le cortábamos todos los ingresos,
todos sus derechos. ¿Y ese documento cómo se podría generar?
Eso va a ser hasta el año que entra, ahorita todavía no.
Ah, pero todavía no, está por definirse.
Sí, claro. Muy bien. Tendrá que hacerse ajustes en la legislación local que está trabajando el Congreso del Estado y creo que el Ejecutivo también, ¿verdad? Para dar un ordenamiento adecuado ya aquí en Jalisco, ya que se abrogaron todos los códigos de procedimientos civiles. Pero los códigos civiles subsisten para las entidades, y ahí cada entidad federativa tendrá que hacer esas adecuaciones. Pero ya viene esa idea, que creo que es fabulosa.
Muy bien. Y antes de irnos a la pausa, ¿se pueden hacer o existe la posibilidad de hacer un testamento en braille o no es necesario cuando la persona quiere tocarlo?
Yo creo que sí, precisamente es que, insisto, no puede una persona quedar fuera del servicio notarial y yo que de ninguna actividad económica ni social. Estas personas merecen todas las consideraciones. Claro. Ya no se digan por ejemplo, las personas que tienen un cromosoma más, los que tienen el síndrome de Down, son personas que tienen sentimientos, que saben querer y que expresan su eso, y que muchas veces esta sociedad los ha relegado y hasta los esconde. Y qué bueno que ya se esté visibilizando este sistema.
Claro. Con los silentes es igual, tiene que haber un intérprete.
Claro, sí, claro.
Para que hable ante usted.
Así es. Sí.
Muy bien. Vamos a hacer una pausa y le invitamos a que nos deje su participación, sea por llamada o mensaje, en este teléfono público para hacérsela llegar al notario y que le pueda contestar en este espacio. Recuerde que tenemos disponible tiempo hasta las 11:59. Corte y regresamos enseguida. Bien, ya estamos de regreso en el teléfono público y comenzamos con la atención a sus peticiones. Gracias por comunicarse con nosotros. Aquí nos dice: tengo un problema con mi acta de nacimiento. Mi mamá tiene dos nombres y en mi acta solo aparece uno. Fui al registro donde me registraron y me cobran $7,500 para arreglarlo, que sin necesidad de hacer un juicio. Mi pregunta es si hay otro lugar donde pueda arreglarlo sin que tenga que pagar tanto. Me registraron en Zapopan, dice este anónimo.
Bueno, mire, yo creo que aquí hay que ver exactamente cuál es la variación del nombre. Muchas veces es el María por Ma, pero ahora yo creo que con buen sentido hay que entender de que si coinciden los apellidos, los nombres de los padres y la fecha de nacimiento, pues no hay duda de que es la misma persona. Ahí en la práctica notarial muchas veces ponemos fulana de tal, conocida también con tal nombre, ¿verdad? Aquí yo creo que habrá que ver con qué finalidad va a promover esa rectificación. Ahora, si dice usted que aquí tiene usted derecho a que en la Procuraduría Social, que por cierto ahorita está de vacaciones porque los juzgados están también de vacaciones, que se ubica un módulo ahí en la Ciudad Judicial, donde están los juzgados allá por el estadio OmniLife, y otro aquí por Avenida Alcalde, frente al CODE. Ahí tienen hay una sección donde le prestan a usted asesoría gratuita, y si reúne los requisitos, le pueden prestar ese servicio social.
Muy bien, aquí dice, soy la señora Ana, mi pregunta es, tengo las escrituras de una casa y tengo mal mi fecha de nacimiento en las escrituras, ¿qué procedimiento tengo que hacer?
Yo insisto, si quiere esta persona se puede hacer una escritura rectificatoria, pero no es cosa de preocuparse, sí, porque insisto, coinciden los nombres, coincide la fecha de nacimiento, yo no le veo problema.
Muy bien.
Pero si ella quiere curarse, pues haga una rectificatoria, que yo no se lo recomendaría.
Claro, acá preguntan, ¿qué costo tiene la liberación de la hipoteca de unas escrituras de una casa?
Mire, ahí las costos de las hipotecas, creo que el Infonavit, el Fobiste y las instituciones de crédito tienen tarifas establecidas para ese cobro. Yo personalmente no practico esas operaciones, ¿verdad? Pero será cuestión de que en el Infonavit lo pueda inclusive consultar en línea, ¿verdad? Le señalarán el monto de lo que hay que pagar, ¿verdad? Y también en los bancos para que sea exactamente esa cantidad.
Hay dos pagos, si no me equivoco, ¿no? Uno es el arancel que cobra el notario y otro el que cobra el registro público de la propiedad.
Bueno, sí, son algunos gastos, por ejemplo, gastos de cancelación, pero hay algunos, por ejemplo, en Infonavit que están exentos. Entonces, por eso, insisto, cada entidad tiene su propio parámetro, ¿verdad? Bien. Pero sí, que le expliquen también todos los conceptos. Creo que es importante que toda la sociedad también entienda que es un derecho consultar y preguntar todas sus dudas. Acuérdese de don Víctor, que hubo un señor por ahí que no creyó esto hasta que pudo meter los dedos a los agujeros y llegó a ser santo.
Sí.
Entonces, yo creo que todos tenemos derecho a preguntar todo lo que queramos.
Muy bien.
Entonces, eso es ahí en los bancos, o en Infonavit o en Fobiste.
De acuerdo. Esta es parecida, dice, mi pregunta es, no he pagado la hipoteca de mi casa al Infonavit. ¿Ese trámite aumenta de precio conforme pasa el tiempo?
Bueno, generalmente cobran gastos gastos moratorios y interés moratorios. Sí le va a aumentar el crédito, sí.
Dices, para el notario, soy propietaria de mi casa donde yo vivo actualmente. También vive mi hija única con su esposo e hijos. ¿Qué trámite se hace para heredarle mi casa a mi hija?
Bueno, mire, ahí tiene tres posibilidades. La primera de ellas, designar la beneficiaria. Esto es, se inscribe una nota en su escritura en donde se diga que a su muerte su hija va a ser la propietaria. Segundo, hacer una donación La donación ya desde este momento puede pasar a ella en forma total o usted reservase el usufructo. Ahora, esta donación ya es dueña de la hija. Tiene el inconveniente para usted, señora, de que no sabemos cómo se viene la vida y qué tal si la vida da vueltas y usted tiene necesidad de vender su propiedad y ya si está su hija, pues ya a lo mejor el yerno no le va a decir que no le firma. Y acuérdese usted que la diferencia entre que sea usted la viejita simpática o la vieja cochina es que tenga usted bienes. Si usted tiene una casita, irá a ir la nuera, el yerno, los nietos, ay, mi abuelita, ya nomás es un angelito. Y si no tiene nada, vieja cochina, ya muérase. Entonces yo esa donación la pongo con ese corchete, ¿verdad? De que hay que tener cuidado, no quedarse sin nada.
Muy bien, importante la recomendación. Dice, por ejemplo, requerimos una rectificación de escrituras debido a que aparece mal el domicilio y un lindero. Ya tenemos la historia catastral y el dictamen del número oficial. ¿Usted nos puede ayudar y cuál es el costo? Dice Rosalena Romo.
Pues sería cuestión de checar exactamente cuál va a ser la rectificación, porque ahí el problema está de que hay que hacer la rectificación en catastro y en el registro público. En catastro de entrada van a cobrar una multa por la temporaneidad de ese aviso, ¿verdad? Y también en el registro público es cosa de ver exactamente cuál va a ser el alcance de esa rectificación.
Muy bien, llega.
Y si se justifica también, si no, pues déjela así. No pasa nada.
Que no se preocupe. Bueno, acá dice, mi suegra nos heredó una casa. Yo tengo la copia del testamento, ya hace 6 años. No hemos hecho el trámite testamentario, no tenemos los medios. ¿Hay límite de tiempo para hacerlo y que si le damos un número de teléfono?
La respuesta es no, no existe tiempo. La sucesión puede ser tramitada cuando tengan los recursos. Máxime que la transmisión de los bienes operó desde el instante mismo en que ocurrió el fallecimiento de su señora suegra. Y ahorita lo único que hace falta es que se le reconozca ese derecho. Pero no hay tiempo para que vaya a perder.
Ya teniendo el testamento, digamos que están seguros.
Además tiene otra cosa, que ya tiene la posesión. Malo que no tuviera la posesión, ahí sí habría que preocuparse, pero sí teniendo la posesión.
Muy bien, le voy a recomendar a quien nos está escuchando que si quiere más información de cómo localizar la Notaría 25, la página está muy sencilla, y eso se lo quiero reconocer, licenciado, que la página es muy fácil de llegar a ella. Usted busca en internet Bailón Notarios, así con las dos N, bailonnotarios.com, ahí le aparece el domicilio, la foto de la fachada, el teléfono de contacto y el número de WhatsApp. Lo voy a compartir a quien lo solicite, pero aquí lo tenemos.
Más, permíteme, una acotación. Ahí ahorita parece que en la zona está fallando mucho el teléfono. Ah. Y por eso, si donde no hay falla es en el
WhatsApp.
En el WhatsApp. Entonces, si nos mandan un WhatsApp, es más fácil de reportarme. Porque sucede eso, ¿eh? Dije, desgraciadamente, la empresa de la telefonía no atiende ahí. Y a la redonda son varias que... Sí. Un día funciona y tres no.
Sucede cuando es línea de cobre en las zonas de estas colonias.
Exactamente, entonces sí, yo creo que para no causar un problema, que claro, manden al WhatsApp un mensajito y se responderá.
Muy bien, aquí dice, licenciado, tengo que liberar mis escrituras, es casa de Infonavit, ¿podría usted atenderme?
Insisto, ahí el Infonavit tiene sus propios notarios, tiene que ir usted a las oficinas, ahí le señalan el notario y le van a decir también el monto del cobro.
Claro. Le voy a explicar un trámite que yo ya realicé por algo parecido en Infonavit. Usted se presenta ante Infonavit ya con el saldo liquidado y solicita la carta de liberación de hipoteca que el Infonavit le va a entregar.
Así es.
El Infonavit le exhibe una lista de notarías con las que ellos ya trabajan para exención de algunos de los pagos, como
que
dice el notario.
Sí, y que tienen además la personalidad de los funcionarios del Infonavit y que tienen el contacto ahí abierto.
Ajá, y entonces con esa carta usted ya dice, ok, voy a la notaría número, por decir X, la D, la X o la 3, y usted va, entrega esa carta al notario, el notario se entera de lo que está solicitando, hace usted su pago de sus aranceles, y en un mes, 2 meses le entregan escrituras y listo.
Así es. Nomás que sí es importante que hagan esa cancelación, porque muchas veces se paga la hipoteca y se deja, y 10 o 20 años después se quiere vender la casa y tiene la hipoteca, y es cuando... urge y es cuando son las complicaciones.
Bien, el problema. Dice acá, yo tramité el juicio testamentario para vender mi casa, pero no lo he concluido por los requisitos, pero ya la enfermedad me ganó, ya no tengo quien me ayude a buscar un departamento, me quedaré en mi casa. ¿Qué puedo pasar si no se concluye el juicio? Dice Eva. y dice, en la escritura hay una cláusula donde se estipula cuánto será para cada uno de mis hijos, al faltar yo, pues mi esposo ya falleció.
Bueno, va a ser, esto es una designación de beneficiario también, no hay problema, esté tranquila, señora.
Muy bien.
No se mortifique.
Dice este mensaje de Lourdes Ávila, licenciado, que si se puede hacer donación a dos o más personas.
Claro que sí. Siempre, digo, hay que decirlo, fiscalmente está exenta hasta la cantidad de, son como 250,000 pesos, cuando no es para ascendientes o descendientes, pero la que es entre ascendientes y descendientes, esto es padres, hijos, nietos, padres o abuelos, está exenta sin limitación de monto. Uh-huh. Sí, esa es cualquier cantidad, no paga impuesto sobre la renta, paga el impuesto municipal, que hay que decirlo, ahorita en Zapopan están en barata, están cobrando la mitad del impuesto. Uh-huh. Por el cambio de propietario en Zapopan.
Con la intención de que se regularicen las propiedades, supongo.
Sí, claro, y además que yo creo que es un acto de justicia, oiga, uh-huh, una persona que le quiere regalar a su hijo, ¿por qué le vamos a imponer gravámenes? Digo, creo que es justo.
Claro. Dice, buenos días, en mi acta de nacimiento mi mamá está como mi hermana. Dice, yo soy José Manuel Chávez García, ella es M.A. Guadalupe García Trejo, y en mi acta aparece ella como Chávez García, ¿qué se puede hacer?
Pues digo, yo creo que no hay ahí dificultad, digo, o sea, o ¿para qué lo quieres esa corrección? Uh-huh. Porque hay que decir, antes las actas se levantaban sin ningún control. ¿Cómo se llama? Así los levantamos, y ahora no, ya que se piden INE para todo. Uh-huh. Entonces, pero yo, pues, que digan exactamente para qué quieren ese cambio.
Eso, más bien el tipo de trámite que van a realizar, ¿no? Para ver si es importante o ni se necesita.
Algunas veces basta, digo, insisto, a mí me ha tocado, por ejemplo, en bancos y en algunas veces en Seguro Social, para algunos trámites, que basta con dos declaraciones, que vayan dos testigos, que les conste que es la misma persona, y con eso la hacen. Claro.
Mire, le voy a también dar un consejo de lo que hemos vivido en este teléfono público. Hay abogados muy honrados que usted llega con la pregunta y el trámite y le dicen, esto no requiere nada, vaya y hágalo de esta forma. Y otro que sí le va a querer engañar y le va a decir, no hombre, eso es dificilísimo, véngase, yo le ayudo, le voy a cobrar tanto y le va a sacar hasta sangre a las piedras. Así que tenga mucho cuidado, asesórese, y yo sugiero para trámites judiciales que lo haga, y jurídicos o notariales, que lo haga como cuando va al doctor. Una o dos opiniones y elija la que más le convenza.
Yo creo que eso es importante, no irnos con la primera. Uh-huh. Nadie es poseedor de la verdad absoluta. Uh-huh. Solamente la divinidad, punto.
Muy bien, vámonos a la pausa con ese comentario y regresamos porque tenemos llamadas y más mensajes en este teléfono público. Bien, estamos de regreso y tenemos más mensajes. Esta yo creo que, señora Sánchez, la vamos a dejar para que Mercedes Altamirano le pueda responder, porque este es un asunto que tiene que ver con otra cosa. Igual lo voy a leer, usted quiere participar, adelante, licenciado. Dice, me encargo de unos departamentos, vino un judicial, porque era judicial, diciendo que si no abría yo la puerta, iban a tronar la chapa porque traían orden para embargar o no sé qué cosa, un departamento. Viendo la situación prepotente, intransigente, salí a ver. Dijo que la persona a la que está demandando está en ese departamento y yo les dije que no existe ni ha vivido nadie ahí. La licenciada entró, verificó que no hay nadie, pero dicen que volverán y que, aunque no sea de esa forma, dice, es posible que puedan hacer eso en el edificio, afuera de una casa. Voy de acuerdo, es solo un inquilino, pero siendo un edificio no creo que sea correcto que truene la chapa. O sea, quieren ingresar a la fuerza a la entrada principal de la torre.
Bueno, pues ahí sí está.
Es distinto el asunto.
Como los cotos, ¿verdad?
Sí, lo tiene que ver esto con el problema con la ley en la mano de Mercedes Altamirano, cuando están aquí los abogados que se encargan de ese tipo de asuntos que tienen que ver con lo mercantil. Y bueno, le comparto otro mensaje. Dice, mi padre falleció hace 5 años. Sé que mi padre dejó testamento y sé en qué notaría está de aquí. ¿Qué sigue para dejar todo en regla? Dice Jesús Patiño, él es el albacea aparentemente.
Bueno, si tiene a su alcance el testamento, hay que, con el testamento y copia certificada del acta de defunción, hay dos vías para tramitar la sucesión, en un juzgado familiar aquí de la zona metropolitana o en una notaría a partir de 2018. Cualquiera de los dos trámites le van a pedir lo mismo. Es que el testamento y el acta de defunción. La primera etapa de ese procedimiento es que se pide un informe al Archivo de Instrumentos Públicos, Registro Nacional de Testamentos, Procuraduría Social y Registro Público de la Propiedad para que informen a ver si ese testamento es el último, a ver si no fue revocado. Después de ello, ya se declara el testamento válido, se nombran herederos y albacea. Después se hace en una segunda, otra etapa, que es el inventario, que es un recuento de todos los bienes, y concluye con una adjudicación, quién va a ser el dueño de cada propiedad.
Muy bien, el trámite. Ahí está la explicación paso a paso. Un anónimo nos dice, ¿se puede repartir entre hermanos un terreno que ya está en testamento y la persona dueña aún vive? La persona cuando hizo el testamento estaba bien de sus facultades mentales, pero ya no, y uno de los hermanos ya quiere su parte.
No, mire, dígale a esta persona que no, la ley es bien clara, mientras vive una persona, los herederos no tienen ningún derecho, no se pueden ceder derechos, ni mucho menos tomar posesión. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el testamento es acto personalísimo, libre y además revocable. Entonces en cualquier momento puede ser revocado. Ahora, en este caso dice que ya está en estado de interdicción, sí, pero si no hay esa revocación, de cualquier manera ese testamento no puede ser abierto, porque lo primero que le van a pedir, decía, es el acta de defunción, es lo primerito. Uh-huh. Para que haya guisado de liebre es lo que se ocupa. Yo creo que aquí no se vale eso de estar esperando que una persona muera para acceder a sus bienes. Creo que esto sí es preocupante y pues aquí le diría en pocas palabras que calme sus ansias de novillero, pues.
Y hasta más ofensivo, ¿no? Que esté viva la persona y ya se quiera repartir lo que se supone le iban a dar.
Pues ese es el problema, que yo creo que aquí hay que esperarse, digo, y total, los tiempos le va a llegar en algún momento, y si no, pues, pero eso de que o desde ahorita pueda tomar posesión, no.
Claro, o como decimos en la calle, última hora ya se va primero él, ¿no? Que la persona que es dueña de las cosas, no
nadie
sabemos.
Nadie sabe cuándo nos vamos a ir, ¿verdad? De este hermoso planeta.
Bien, dice acá, felicidades por el invitado, soy la señora Carmen. Un consejo para hacer el testamento a partes iguales a los hijos.
Ahí está su fórmula. Mire, no hay fórmulas exactas para los testamentos. Cada quien tiene sus propios requerimientos. Ahí usted puede decir... puede hacerse como en la realeza, establecer herederos en distintos grados. Puede decir usted, en primer grado sería heredero mi esposo, a falta de mi esposo, a mis tres hijos, y toque madera por lo que le voy a decir ahorita. También prevea usted que alguno de sus hijos se puede ir antes que usted. Entonces puede decir usted, heredero el marido, a falta de él, en segundo término los hijos, y si falta algún hijo, los hijos de los hijos, esto es los nietos. Uh-huh. O como usted quiera.
Claro. Me tocó también una vez un caso de una persona que tenía dificultades con la nuera y decidió dárselo a los nietos, brincándose incluso al hijo. ¿Se puede hacer eso, no?
Claro, y no nomás con la nuera. Yo he visto gente que no quiere que el hijo, no la nuera, uh-huh, venda el bien. Y uh-huh, bueno, pues para todo hay una solución. Mire, por ahí hubo un cliente que también me pidió hacer una donación a sus hijos. Ajá. Y tenía pendiente con uno de ellos. ¿Y qué hizo? Bueno, hizo una donación en donde estableció como herederos, ¿sí? Como herederos a los nietos. Ajá. Y al hijo le dejó el 5% de la herencia. Y precisamente con esa intención de que no lo fuera a vender. Mm. Los niños tenían 2 y 3 años. Pero también se ha dado muchas veces ese caso, que se brincan a la nuera, a los hijos y directamente a los nietos. Porque aquí hay que decirlo también en sus letras. Muchas veces nosotros como padres y como abuelos decimos, hay que ver y hay que preocuparnos por nuestros hijos y los nietos. Es muy legítimo, pero hay que entender también que esto no debe convertirse en una obsesión. Porque acuérdense que la obligación de los padres hacia los hijos se acabó cuando alcanzaron 18 años los hijos, y a partir de los 18 años es a la inversa, ya son los hijos los que tienen obligación hacia los padres. Pero muchas veces seguimos con ese ánimo y qué bueno, ¿verdad? Pero no hay que angustiarnos, repito, nunca hay que vivir angustiados por nada en la vida.
Muy bien, llamadas del auditorio. María Asunción Martínez, vendí un lote, se lo escrituraré al comprador. ¿Necesito hacer contrato de compraventa y qué requisitos necesito para escriturar?
Es un lote. Claro, le van a pedir la escritura, su constancia de situación fiscal, que se lo obtiene del SAT, luego su identificación, su comprobante de domicilio, ¿sí? Y también si va a vender, si es lote, tiene que pagar impuesto a la renta. Si fuera casa habitación por más de 3 años y lo justifica, no paga, pero es lo que se requiere.
Bien, dice Guadalupe Guerrero Galicia, ¿cuál es el teléfono del notario? Tengo el teléfono que me dio Víctor, pero dice que no existe. Bueno, ya nos explicaba el notario que está fallando la línea ordinaria de contacto. Anote el que le voy a dar, Guadalupe, espero que esté muy atenta. El chat que tienen en la página es 3336-153149. Es el que me aparece cuando yo hago clic en la página de Bailón Notarios. Le repito, 3336-153149. Anótelo y si no, pídaselo a Lulú, si no le alcanzó a anotar completo. Marta González, casa con 11 codueños. ¿Se puede vender si fallecen 2 codueños o debe haber juicio sucesorio?
Debe haber juicio sucesorio, sí.
Víctor Arturo Orozco, costo de un acta testimonial, ¿y cuáles son los requisitos?
¿Para qué efecto?
Necesita saber el efecto para que le puedan dar la información. Acérquese a la notaría, 3336-153149, envíe mensaje para que le puedan dar cita. Persona a persona le va a ser más fácil entender el trámite.
Claro, sí.
Salvador Garibay, ¿cuánto tiempo hay para arreglar una herencia? Hay casas en Jalisco y Nayarit, ¿eso influye? ¿Las viviendas están separados?
No hay término,
Muy bien. Lilia Velázquez, mi esposo falleció hace años, él tenía una casa de Infonavit, ya está liberada. Fui con notario porque tenía 2 hijas, una falleció pero dejó 3 niños. Debo hacer juicio sucesorio pero me cobran 180,000 pesos, ¿es correcto? Bueno. Y dice, mi hija y nietos me ceden su parte, ¿qué puedo hacer para que salga más barato?
No, pues yo creo que aquí volvemos a lo mismo, acérquese. Si busque otra opción, digo, no se quede con la primera, y si no, también ahí está, le decía, la Procuraduría Social, en los juzgados o al alcalde frente al CODE, ahí le prestan la asesoría gratuita.
Muy bien. María Loaera dice, mi esposo falleció hace 14 años, los servicios están a su nombre, ¿debo cambiarlos a mi nombre?
Pues puede hacerlo, digo, si le conviene para, muchas veces lo piden como comprobante de domicilio, pero así que haya urgencia, no.
No la hay, muy bien. Benjamín García, ¿es posible comprar una casa entre 2 personas y que la escritura aparezcan las 2 personas?
Claro que sí, copropiedad, sí.
Muy bien. Dice, tenemos una casa, queremos dejarla para 2 hijos, uno de ellos, mi hija, vive con nosotros y no queremos que cuando ya no estemos quieran vender la casa y mi hija no tenga dónde ir. ¿Qué podemos hacer? Ya hicimos testamento a favor de los dos. Quieren que el bien quede como bloqueado para que no se venda y no saquen a la hija al final.
Bueno, si la hija no tiene hijos, ¿verdad? Porque si fuera, sí. Si tuviera hijos, pues escriturar lo que la otra sugerencia que hicieron antes.
A los nietos,
¿verdad? Uh-huh. Y si no, pues, porque no hay una posibilidad de que le diga que se le deja algo con la obligación de no vender. Está prohibido esa cláusula.
Bueno, Alma Gloria Llamas dice, mi esposo murió hace 3 años, estábamos por bienes mancomunados. ¿Qué tenemos que hacer, mis hijos y yo? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo y el costo?
Insisto, temporalidad no hay, ¿verdad? Temporalidad no hay. Sí hay que tramitar la sucesión para que queden ya resuelta esa situación, pero también lo que había dicho hace rato, no se angustie, si usted muere y tiene hijos y están ellos en armonía, válidamente puede morir usted y sus hijos tendrán que tramitar una sola sucesión. Uh-huh. Ahí si acaso usted haga testamento ahora en septiembre, que van a bajar, van a costar 2,700 pesos aproximadamente, no sé.
Bien. Pompeya Contreras le envía un saludo al licenciado Bailón Carrera.
Muchas gracias.
González, ¿se puede abrir un testamento antes de que muera el testador?
Definitivamente no, porque además puede ser revocado.
Ah, dice, quiero que sepan cómo dejé mi testamento. No, pues puede ser revocado, no le conviene.
No, además, ¿para qué? Mire, antes se ocupaban, hasta antes de 95, del año 95, se ocupaban 3 testigos. Uh-huh. Y ese era el gran problema, que imagínense dónde encontramos 3 testigos que fueran no parientes del testador, y aparte de eso que fueran discretos, porque es muy penoso, era muy penoso que si hacía el testamento hoy, miércoles y el domingo en el mercado o en la farmacia, todos sabían cómo se había hecho el testamento. Uh-huh. El testamento es algo secreto. Muchas gentes equiparan el testamento a un acto sacramental de las religiones, la confesión. Es lo mismo, debe ser en secreto.
Uh-huh. Aclárenos también algo importante, licenciado. Cuando habla de no abrir el testamento, ¿se refiere a físicamente no, ni siquiera ver el documento o no ir a solicitar su apertura formal y judicial?
Es hasta que no se abra formalmente ahora, porque normalmente el testamento lo debe recoger el testador.
Ajá. Uh-huh.
Pero algunas veces, pues sí, no tiene el cuidado y lo ven algunos de los hijos, pero evidentemente. Ahora, hay un testamento que sí, el testamento el testamento público cerrado, que es el que se deposita en un sobre, ahí sí, ese ni siquiera se puede ver, porque si se abre, pierde su eficacia el testamento.
Muy bien. Rosy Fregoso dice, ¿dónde puedo sacar mi acta de matrimonio si me casaron en mi casa?
Bueno, en su casa la casaron, pero el oficial del registro civil se trasladó ahí, debió haber levantado su asiento en el municipio donde se casó usted, ahí tienen que tener su,
claro,
su acta.
Rosy Fregoso, yo le recomiendo algo, acuérdese bien que de dónde llegó el juez del registro civil, le pasó igual que a mí, no, bueno, fue en la casa, yo lo hice en un lugar de eventos cuando me casé al civil, pero mi acta está radicada en el registro civil del municipio de Guadalajara, las copias que he sacado son ahí, o sea, el documento está en las oficinas del registro civil, no importa dónde se haya hecho, digamos, el acto físico, ¿no?
Sí, pero ya también ahí entiendo que en el registro, abajo del registro público, ahí en una oficina del registro civil que tiene ya el registro estatal, y ahí le pueden decir dónde, ¿verdad? Pero
ahí está la opción. Nos vamos a la otra pausa, Charlie. Regresamos después del corte. Estamos por terminar este teléfono público. Regresamos, estamos ya en la recta final del teléfono público hablando de trámites notariales con el licenciado Lorenzo Bailón Cabrera de la Notaría 25 del municipio de Guadalajara. Y tenemos más preguntas, dice Sandra, yo quiero saber si hay forma de saber si soy beneficiario de un testamento. Mi papá murió hace 3 años, pero tenía 2 familias y solo sé que dejó un testamento.
Ahí es que promueva el juicio de intestado, esto es, y ahí la primera actividad que tendrá que hacerse en ese juicio de intestado es pedir un informe a las autoridades que había dicho hace rato para que informen a ver si existe algún testamento, y ya de ahí, si se advierte que ella es heredera, le van a dar informes, y si no, le van a decir, oye, pues no tienes derecho, porque eso también sucede en la notaría, que va mucha gente, oiga, que mi tía otorgó testamento, deme una copia, ya murió, sí, pero ya lo vemos, no tu tía no te dejó a ti nada, no tienes ningún, pero quiero saber cómo está.
No se puede, no te corresponde. Dice, ¿hay algún seguro del registro público de la propiedad para los amantes de los malos trámites que hagan algo con mi escritura? Hace tiempo comentaste algo de la protección y cuánto cuesta.
Alerta, registro.
¿A dónde tienes que ir para proteger las escrituras y trámites no hechos por el propietario? Dice Josefina Barroso.
Sí, claro. Ahí existe una institución que se llama la Alerta Registral, que tiene, cuesta, no sé, digo, no estoy actualizado, pero cuesta alrededor de 1,000 pesos al año. Entonces ahí cualquier movimiento que va a hacer, le van a informar así por al celular. Creo que es algo que se está usando mucho.
Sí.
Su alerta registral.
Le da un tiempo perentorio, o sea, los trámites, claro, se detienen y usted puede ir a reclamar si no reconoce el acto.
Sí, porque la delincuencia anda adelante de todos.
Muy. Dice, buen día, para ratificar un deslinde de terreno que me solicita el registro público, ¿qué costo tiene? Ratificar deslinde de terreno.
Bueno, es lo que es, un escrito que se va a ratificar, o hay que hacer la inspección física del terreno, pues se ocupa un perito. Sería cosa que se precisara exactamente qué es.
Claro, acérquese a la notaría para que le puedan ayudar. Dice, al momento de escriturar la donación, ¿cómo queda lo de los impuestos? Dice Javier Almaraz. ¿Qué impuestos se pagan al escriturar una donación?
Bueno, al hacer, ahorita nomás se paga el impuesto de transmisión patrimonial al municipio y los derechos de registro y los gastos menores, por ejemplo, aviso al archivo de instrumentos públicos, el preventivo y los honorarios, pero no hay otros impuestos, evidentemente no hay otro gravamen.
Dice, me venden una casa en Guadalajara, pero tengo una duda. La señora que vende tiene 3 escrituras. ¿Cómo? Y no sabe si realizó cancelación de hipoteca, eso fue hace 30 años. Si se compra, ¿tendrá algún problema?
¿Cómo que 3 escrituras? Ahí debe ser una sola escritura por cada inmueble. Ajá. Solamente hay una escritura. A lo mejor tendrá 3 ejemplares de la misma escritura. Si es así, no hay problema.
Bien.
Pero no puede tener 3 escrituras distintas con distinto número.
No puede ser.
De la misma propiedad.
Dice, es que fue a solicitar libertad de gravamen y le dicen que todo está bien, pero yo no estoy segura. ¿Qué me recomiendan hacer?
Que saque un certificado de libertad de gravamen y le cuesta 600, 700 pesos.
Y ahí se va a dar cuenta de cómo
está. Y sobre todo tiene el documento donde se ampara que no tiene nada.
Claro. Dice otro de los mensajes que tenemos por acá. Gracias por el programa. Pregunto, mi madre falleció hace casi 17 años. La casa quedó intestada. ¿Hay un límite para resolver el juicio sucesorio y qué consecuencias habría?
No hay límite.
Bien, bueno. Dice el licenciado, ¿se puede hacer, qué se puede hacer si tengo dos actas de nacimiento con diferente nombre y todo lo demás está bien? Dice Rosa.
¿Cómo que dos actas de nacimiento con distinto nombre?
Como que la registraron en una de una forma y de otra de otra. Entonces, ¿qué hacer en ese caso?
Ah, caray, pues está, híjole, ahí sí es cuestión de...
analizar el caso, ¿verdad? Primero que nada.
Híjole, pues sí, créanmele que ahí sí me agarran en Opsai. Reconozco públicamente que estoy en Opsai ahí.
¿Me podría decir cuánto sale la consolidación de una finca? Está valorada en 313 mil pesos, dice. Mi nombre es María de los Ángeles.
Ahí hay que sacar un avalúo. Repito, hay que ver el municipio. Cada municipio tiene su propia tarifa.
Muy bien. Ah, vamos con otro más. Dice, la casa estaba a nombre de mi abuela y 5 hijos. Solo vive uno de los hijos. Todos los que fallecieron están intestados. ¿Los hijos de los fallecidos son herederos y ellos tienen que tramitar los intestados,
sí,
o cómo?
Claro que sí, claro que sí. Acordándose que la herencia se transmitió cuando murió, en este caso su abuela.
Uh-huh. Héctor Flores dice, compré un terreno ejidal durante el matrimonio. Lo construí y actualmente estoy viviendo ahí. ¿Qué pasaría con el terreno si llegara a divorciarme? Estoy casado por bienes mancomunados. Lo único que tengo como documento es la cesión de derechos expedido por la casa ejidal. El terreno está a nombre mío.
Bueno, entiendo que ahí, en ese caso de entrada, ahí no hay catastro, no hay registro público, ahí hay comisariado ejidal. Todos esos trámites hay que hacerlos en el ejido. Y ahora entiendo que muchas veces ahí la propiedad ejidal la dejan solamente a nombre del ejidatario, no de la esposa. A la esposa hay que ponerla como beneficiaria. Pero cheque eso, porque si ya entró el Coret, ahí sí ya no es ejidal, fue ejidal, pero ya no.
Bien, tenemos llamadas y dice aquí, Yolanda Guerra, ¿es más costoso denunciar un testamento a que yo en vida le ceda derechos? Ya tengo testamento con usted, lo hice hace 9 años.
Bueno, repito, aquí lo que decía, puede hacerlo ahorita o dejar su testamento y que ya cuando usted fallezca, que sean sus hijos los que tramiten la sucesión. Ahorita va a pagar, sí, impuestos del cambio propietario, lo que le decía. ¿Para qué se queda sin nada, señora? Mejor sigue usted conservando sus bienes, así. Tenga la certeza que todavía el día 10 de mayo irán a visitarla ahí en Navidad.
Rosa Flores dice, nos dejaron 2 casas a 6 hermanos, pero unos ya fallecieron y dejó a sus hijos en las 2 casas. No se quieren salir, ¿qué podemos hacer?
Pues ahí sí tienen que encontrar un abogado que les lleve el juicio, porque ahí sí tendrá que ser necesariamente en un juzgado, definitivo, sí, y acreditar eso, y después de que sea vencido en el juicio se les procederá a sacar, pero no pueden llegar y sacarlos ellos por
claro. propios pistolas. Lo que sí es un hecho que están ocupándola de manera irregular, si no están pagando una renta, ¿no? Claro. Aún así que sean hijos del fallecido heredero.
Claro que sí.
Esperanza Delgado, fui a Catastro y encontré unas casas, 2, a nombre de mi papá. Él ya falleció hace unos años, 39, dice, ¿qué hacer? Somos 3 hermanas y no viven, 2 no viven aquí.
Bueno, hay que checar más que catastro en el registro público, a ver si efectivamente siguen en el registro público a su nombre. Y si existen, pues ahora también, no nunca las vendió, sería otro cuestionamiento.
Exacto, porque hay gente que hizo operaciones de compraventa de palabra o con papeles así, y nunca cerró los trámites.
Pero la posesión no la tiene, pues ahí.
Sí, va a ser un lío bastante complicado. Dice, hace unos años mi padre adquirió 4 fideicomisos con Firme Plus, empresa que no cumplió con el tiempo y forma lo estipulado. Fuimos a juicio y se ganó. Tuvimos que pagar un abogado externo para el proceso. El licenciado Javier Chítica llevó el caso y se ganó, se le pagó en tiempo y forma lo que pidió. Ya concluyó el trámite, lo único que hace falta es la cita en fiscalía para dar nuestro perdón a la compañía y nos liberen la hipoteca de las escrituras. Tengo 10 buscando al licenciado Mario Jaramillo de Firme Plus. Ayer quedaron que darán mi cita para la próxima semana a firmar el documento, pero según ellos me darían fecha y horario y nada más, no me contestan. Muy bien, le sugiero en este caso específico que se acerque también al, pues, si no lo puede resolver directamente con el abogado que le representa, tal vez una queja en el registro de profesiones del estado de Jalisco puede funcionar. O sea, es un asunto que es medio complejo porque es de particular a particular.
Ahora también no sé si valdría la pena que fuera la Conducef por algo de
Firme Plus, lo que dijo.
Firme Plus, lo que dice. Y sería cuestión de ver cuál es la situación de Firme Plus.
Claro. Tenemos más, dice aquí, a ver, ¿es cierto que para repartir una herencia entre los hermanos, el gobierno y la notaría cobra el 10%? ¿Esa es real, esa cuota?
No, digo, es que, repito, mire, no es lo mismo. Vamos a, si usted me dice que la herencia son 100 mil pesos, pues a lo mejor sí puede costar eso, pero evidentemente si la herencia cuesta no sé, 2 millones o 3, no le va a costar eso.
Bien, dice un anónimo, voy a cumplir 2 años viudo, tengo mi casa, el terreno mide 10x20, es ejidal, tengo 3 hijos, después de heredar la casa, ejidal.
Sí, tendrá que ir ahí al ejido y en su caso el registro agrario nacional a hacer la designación de beneficiarios. Uh-huh. Ahí se designa a un beneficiario una orden de sucesión.
Bien, dice, ¿se puede vender mi parte de un predio sin que se haga un juicio ya que mi mamá era la heredera?
No, no se puede. Hay que adjudicárselo.
Bien, hace unos años, bueno, ese ya lo leímos, y acá dice, buenos días, la licenciada del notario Bailón, ¿estará en funciones en septiembre para el mes del testamento?
Totalmente, claro que sí.
Muy bien, ahí le paso ya los datos.
El creador me va a prestar vida seguramente, de 10:30 a 2:30 diario estoy.
¿Y a partir de cuándo se recomienda hacer las citas?
Bueno, yo ahí abro las citas el día 15 de agosto.
Ah, muy bien, tómelo en cuenta. Anótelo para que lo sepa. Quiero saber si hay algún documento aparte de escrituras que diga quién es efectivamente el dueño de una finca, no solo el de quien aparece registrado.
Bueno, la escritura y si acaso un certificado del registro público. Pero...
Muy bien. Licenciado Lorenzo, se termina el programa. Muchísimas gracias por esta conversación con el auditorio de Metrópolis.
Agradecido yo.
Gracias, y aquí lo esperamos en la próxima, lo invitaremos muy pronto.
Claro que sí.
Nos vamos, le deseamos que la pase muy bien, nos quedamos un rato con los mensajes pendientes o llamadas antes de que llegue espectáculos para que le puedan dar contestación o le derivamos el teléfono del notario para que pueda buscarlo. Por lo pronto, gracias y hasta mañana.